risa porque mi niñez sigue jugando en tu...
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos con Joan Manuel Serrat. Estamos empezando el programa de hoy. Esto es Información Privilegiada PM. Les habla Fernando Zavala. Hoy día muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, pues. Con Mediterráneo.
Clase de música a esta altura.
Mediterráneo de Serrat, ¿eh? Ahora yo hubiera esperado una canción más, sí, más gringolandia.
No entiendo mucho que tiene que ver con nada.
Sí, son licencias que se nos da Monchito.
Es una buena canción en todo caso. Le mando un abrazo a mi mamá que le encanta esta canción.
A mi señora le pasa lo mismo con Serrat. Y digo una cosa que yo le digo tomando el gusto, es como un gusto adquirido. A mí Serrat, no digo que no me gustara, pero me entusiasmaba con los años. He ido adquiriendo ese paladar.
Oye, bueno, la situación en los mercados internacionales es de mucho optimismo. Todavía no se sabe todo esto de quién ganó la presidencial de Estados Unidos. Si usted no lo ha estado siguiendo, se lo adelanto. Esto está voto a voto. Hay 4 o 5 estados que son los que se supone que van a definir. Aunque yo meto igual a Arizona, porque curiosamente se ha ido apretando la diferencia. Entonces, hay 5 estados hoy día pendientes. Y del resultado de esos 5 estados depende de quién gana. Hay unos escenarios muy notables. Yo no sé si usted, señor director, se ha metido al análisis, pero hay algunos escenarios no tan probables, pero que terminan dando un empate técnico de 269 contra 269 y que la cosa se define con un distrito de Nebraska, porque tuvo algunos de esos estados que...
Hay un par de distritos que juegan a lo mismo, efectivamente.
Claro, que podría ganar por un elector alguno de los dos candidatos, pero... Estamos a la espera, queda poquito, aunque hay también alguna probabilidad de que esto se extienda, no solo porque los votos en algunos estados van a demorar más en contarse, sino que porque el presidente Trump y su equipo ya ha dicho que va potencialmente a judicializar esto y llevarlo ante la Corte Suprema, ¿eh? Pero a pesar de todo eso, hay optimismo en los mercados. Incluido Chile, sí, curiosamente. Estados Unidos con todos los índices en 2% positivo, los principales o superior, y Chile, como decía el señor director, curiosamente, porque en realidad siempre estábamos desacoplados, partimos el día con poco ánimo y a eso de las 11:30 de la mañana la cosa se fue para arriba como güey, y estamos 2,33% arriba del IPSA.
3% lo estoy viendo yo hasta ahora.
Me quedé atrasado, imagínate. El director lo tiene más. 3,01, tiene toda la razón. 3,01%, esto va de cada vez mejor. Buen ánimo. Ahora, probablemente no con demasiado volumen, pero ¿para qué vamos a mirar el vaso medio vacío, ¿no es cierto?
Ahora, sí coincidió el alza nuestra con la apertura de Estados Unidos, ¿eh? Casi en paralelo. Abre a las 11:30, hora chilena, y a las 11:41 empezó a pegarse ese rally aquí en Chile, que lo tiene subiendo 3%, como pocas veces hemos visto en los Chowls.
Así es. Oye, ustedes en la mañana tuvieron bastante análisis respecto de las elecciones americanas. Yo no me quiero referir a la contienda principal de presidencial ni al Senado, que ya fue analizado en detalle en los programas de ayer y de hoy. Solamente quería contarte, señor director, y hubieron otras elecciones como anexa que no dejan de llamar la atención. Por ejemplo, hay una que yo seguí harto, y que se llama la elección o la votación sobre la Proposition 22, la Proposición 22, que se votó en California. Para los que no saben, en los estados, además de votarse los candidatos a los principales cargos, muchas veces se ponen ciertas iniciativas a plebiscito, digamos, se plebiscitan ciertas iniciativas. En el caso de California habían como 30 iniciativas que se estaban plebiscitando, y una de ellas tenía que ver con el estatus laboral de las personas que participan de las plataformas de transporte y de delivery. Y fíjate que se aprobó esta proposición 22, que básicamente dice dos cosas. Lo primero, que las personas que están en estas plataformas no serían empleados de estas plataformas, pero, y aquí viene la segunda parte, sí tendrían un estatus de relación laboral de alguna significancia. Entonces, de alguna manera crea como un estatus intermedio, lo cual a mí me parece que a esta altura del partido, considerando todo el debate que ha habido, quizá una buena solución, de decir, oye, no son
empleados. Suena razonable.
No son empleados, pero igual tienen algunos beneficios, tienen algunos, las empresas tienen que tener algún tipo de cobertura y pagar algún tipo de compensación. Así que se aprueba esta Proposición 22, que yo creo que va a facilitar el camino para el desarrollo, o para seguir, en el fondo, la siguiente etapa del desarrollo de estas plataformas. Lo otro que se discutió bastante, y con esto cierro, señor director, y mil perdones, es que en varios estados se sometieron a votación la legalización de la marihuana para usos recreacionales. Se aprobó en casi todos los que yo vi, por lo menos, por ejemplo en New Jersey y otros. Y fíjate que a pesar de eso, y no sé cómo interpretarlo, las acciones de las compañías que venden cannabis, ahí es como que estaban a la baja. No sé si será porque aumenta la competencia o cuál será el efecto, pero ayer habían caído un poquito las acciones de cannabis.
Sí, no parece una reacción lógica, pero hubiera pensado lo contrario. No, pero respecto a California, que siempre hemos sabido en todas las elecciones que las costas en Estados Unidos son más demócratas y que a partir de ahí el interior tiende a ser más republicano en la historia, comportándose también con ciertos ajustes en distintos momentos. Pero me impactó el nivel de rechazo de Trump o el nivel de aprobación de Biden en California. Era, no sé, más de 3 veces la diferencia, que creo que esa diferencia, no sé, aquí que hacemos tanta gárgara con lo que pasó en algunas comunas de Santiago con el rechazo y el apruebo, bueno, allá está el efecto contrario en California y nadie dice nada porque obviamente es así la democracia, ¿no? Uno vota por el que le gusta y nadie tiene la varita de la moral para determinar por quién votar.
66 sacó Joe Biden y 33 aproximadamente Donald Trump en California. Así que 2/3, 1/3, ese es más o menos el resultado.
O sea, es muy fuerte respecto a otros estados. Muy,
sí,
muy
total. No, increíble. Oye, bueno, en nuestro país, la verdad que hay ministro de Interior nuevo, yo creo que es de Perogrullo, don Rodrigo Delgado, le deseamos la mejor de la suerte, ojalá no lo acusen constitucionalmente a los 3 días, pero ojalá que no dejen trabajar.
No lo descartes.
No lo descarto. Y sigue el debate por el segundo retiro del 10%. Debate, digo, yo creo que debate es una palabra grande, sigue el avance legislativo que no ha tenido mucho debate. Yo lo encuentro funesto. He dicho mi opinión varias veces, creo que la discusión, la conversación, porque no ha habido debate, ha estado lejos de la altura que requiere un proyecto de esa magnitud, pero lamentablemente esto sigue avanzando en el Congreso, ya se ve como imparable. No sé si usted tiene una visión distinta, señor director.
No, el tema sí va a salir con más restricciones o menos, pero que va a salir, es un dato.
Claro. Una lástima.
Oye, ya tenemos campanazo, ¿ah?
Sí, tenemos campanazo con...
O pantallazo, el campanazo no avisa al pantallazo.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Bien, hola, todo Felipe. Bien. ¿Cómo han estado?
Oye, bueno, estábamos comentando que partió el día como medio caído y de repente como que abrió Estados Unidos y nos fuimos como cohete para arriba. ¿Así lo están viendo ustedes?
Sí, absolutamente. El mercado en general hace una semana muy buena para Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada los mercados globales corrigieron de forma importante. Estados Unidos cayó la bolsa cerca de un 7% y esta semana ha sido una muy buena semana para los mercados. Lo que hemos visto que explica esta alza esta semana en los mercados es que el mercado está muy negativo, había mucho riesgo en juego y se ha ido ponderando un poco el riesgo, uno, porque de ganar Biden, el Partido Republicano tiene el Senado, por lo tanto estaría bastante más controlado los cambios y no habría un cambio muy sustancial en la política norteamericana, en términos de quizá impositivo, no va a ser tan drástico como se pensaba inicialmente, y eso tiene un poco también más tranquilo los mercados. Y también una política fiscal, obviamente con menos gasto que Trump, pero también bastante contenida, por lo tanto, por ese lado, el mercado ha tomado de forma positiva si Trump llegara a ganar las elecciones, que hoy día está para cualquiera. O sea, como ustedes comentaban, hay 5 estados en juego en este minuto, y la verdad que en 3 de ellos está ganando Trump, y en 2 que están bien peleados. Por lo tanto, está matemáticamente bastante peleada la elección. Está todo el mercado muy expectante, y lo positivo que si llegara a ganar Biden para el mercado, que lo que habíamos hablado la otra semana, el mercado apostaba más por Trump como algo positivo, es que la nota positiva es que probablemente disminuiría los conflictos internacionales y eso podría traer cierta ayuda al crecimiento mundial. como mirando la parte positiva de que ganara Biden las elecciones. Pero eso es lo que ha pasado un poco, y donde hemos tenido mucho movimiento en el dólar. El dólar ha tenido un comportamiento que a todos nos ha llamado la atención las últimas dos semanas. Hoy día llegó por abajo a 7.47, y la verdad que eso es explicado a nivel mundial. O sea, el dólar se sigue depreciando con respecto al euro, contra el dólar australiano y contra la mayoría de las monedas, y eso explica un poco lo que pasa en Chile, que se demoró más en llevarse a precio, principalmente porque nosotros estábamos en un proceso que tuvimos el plebiscito y había un mayor temor, y eso explicó un poco un flight to quality en el dólar, que tuvimos un dólar más alto. Ahora nos acoplamos nuevamente al comportamiento del dólar a nivel global, y eso explica la caída importante que ha tenido el dólar de más de 50 pesos en dos semanas y media.
¿Y lo ves el dólar en las próximas, no sé, dos tres semanas, en qué niveles?
Mira, desde un punto de vista fundamental, nosotros consideramos que el dólar está a niveles de equilibrio. Desde un punto de vista de la mesa tiene un sesgo bajista en el dólar en el corto plazo.
Probablemente podría haber más espacio. Sí.
Creemos que podría seguir apreciándose el peso chileno si es que no pasa nada negativo adicional en Chile, o no tenemos siempre los riesgos latentes que pueden hacer algo de ruido en la calle o manifestaciones. Si se mantiene calmado el escenario local y todo como se está mostrando, como se están depreciando las monedas afuera, principalmente el dólar contra todas las demás monedas, haría sentido que el peso chileno se apreciara, principalmente porque se está apreciando el dólar. Y eso se explica porque probablemente si logran subir los impuestos, su moneda se deprecia. También tasas de interés que se van a mantener aún más bajas en Estados Unidos, buscando mayores retornos por falta de dinamismo y menor crecimiento. Eso también podría llevar a que la moneda también norteamericana se siga depreciando. Ahora habría que ver también, los mercados también rebotaron porque se tuvo información de que los demócratas, si asumía el Partido Demócrata la presidencia y ganaban los demócratas, probablemente el paquete ya está de medidas para la ayuda fiscal y el nuevo estímulo, independiente que salga presidente, ya está bastante avanzado, y eso el mercado también lo llevó a precio esta semana, y eso es otro de los factores que explica la fuerte subida, que prácticamente hemos recuperado todo lo perdido la semana pasada, que fue cerca de un 7%.
Felipe, le agradezco mucho este contacto. Buenísimo. Felipe, que tenga una buena tarde.
Que esté muy bien.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa, anticipando volatilidad derivada de las elecciones. Bueno, yo creo que. Y me llamó la atención, ¿eh? Puede ser, en opinión de la mesa, decía, de Vice Inversiones, sí, corredores de bolsa, algo de seco bajista en
todavía
en
el hay espacio.
Todavía queda. Oye, Mercado G lleva 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, hablando de tipo cambio, ¿eh? Y además realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadosg.com.
Oye, Almagro, que nunca para de sorprendernos, apareció ahora con un edificio que se llama Pedro Valdivia y está a los pies del metro Estación Ñuñoa, con las terminaciones que nos acostumbra a tener, la calidad y los buenos precios. Pero además, con una promoción extraordinaria que te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, tú puedes usar el departamento, arrendarlo a un tercero, pero además Almagro te paga el equivalente en arriendo. Así que si tienes suerte, puedes sacarle dos rentas durante un año completo a este departamento, que sí, este edificio se llama Pedro de Valdivia, que es de Almagro.
Oye, y bueno, vamos a almorzar con la gente de Price la próxima semana. Yo estoy esperando ahí para, bueno, porque siempre las conversaciones son tan educadoras para uno, ¿eh? El equipo de Price es muy notable. Además está siempre con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingrese usted a www.pwc.cl. En realidad es la semana siguiente, no es la próxima, el almuerzo.
La subsiguiente, sí.
Claro, bueno, pero viene el almuerzo, ¿eh?
Así Price. Es, ya estamos juntando hambre, dices tú. Oye, y lo que ya es una característica nuestra aquí, cada vez que nos prestan algo cuesta devolverlo, así que para que tengan en cuenta que nos presta algo. Ayer el doctor fue a volver con apercibimiento de arresto.
Ah, pero la devolvió, que yo pensé que no la iba a devolver, de verdad.
Reconoció en la mañana que con un día de atraso. fue ahí a Estrania Las Condes 11.412 y fue a volver la Ducati y quedó loco, además viendo las demás Ducati que son realmente maravillosas. Me contaba en la mañana, por ejemplo, la de la familia Scrambler, la que tiene dos cilindradas de 800 y 1.100 centímetros cúbicos, que junta estilo, diseño único y que te permite además no solo moverte dentro y fuera de la ciudad, sino que casi para todo terreno. Realmente lo que es Ducati es totalmente diferenciador en el mercado chileno. Y te la puedes llevar ahora y recién empezar a pagarla en marzo.
Oye, Chivas de 12 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años. Chivas.
Oye, Peugeot, que está celebrando sus 210 años de vida, está también con una promoción irrepetible e inigualable. Las tres primeras cuotas de cualquier modelo son de 29.990 pesos. A partir de la cuarta cuota, es, dependiendo del valor, las siguientes 33. Pero no se queda ahí. Te incluyen 3 años de mantención y además el impuesto verde. Todo esto maravilloso, te puedes llevar un Peugeot 0 kilómetro.
Oye, y bueno, BCI está con un nuevo sitio web. Estar en movimiento es descubrir todo lo que puedes hacer en el nuevo BCI.cl. Conócelo, obviamente, en BCI.cl. Ahí está todo. Uno puede hacer muchas cosas. Yo como cliente del BCI lo he experimentado en carne propia, tanto como persona como empresa. Usted puede verlo en el nuevo BCI.cl. Bueno, señor director, tenemos en línea, entiendo, a Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, Juan Pablo.
Oye, bueno, conversábamos antes en el programa, Fernando, de que ha habido cierta volatilidad la última semana en el mercado, derivada de probablemente de las elecciones, de un poco de incertidumbre que rondó ese proceso. Entonces, primero preguntarte más a nivel general, ¿cómo están viendo ustedes los mercados? ¿En qué parte del ciclo estamos? ¿Hacia dónde hay que apuntar la mirada si uno está pensando en invertir? ¿Qué tipos de activos hoy día creen ustedes que son los deberían ser los preferidos en las carteras de los inversionistas?
Bueno, efectivamente hemos tenido mucha volatilidad y obviamente mucho se relaciona con dos grandes variables. Evidentemente, la semana pasada la asociábamos al tema del aumento de los casos de coronavirus, particularmente en Europa, pero también en Estados Unidos, y obviamente a todo lo que hemos vivido esta semana con la elección de Estados Unidos, que bueno, todavía no tenemos un presidente claro, pero pareciera ser que podríamos ir a esta situación en la cual tenemos a Biden de presidente con la Cámara, o sea, con el Congreso dividido, que es un escenario probablemente distinto al que las probabilidades lo asignaban con mayor fuerza antes de la elección, que era esta posibilidad de la ola azul. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, lo primero es que creo que este escenario cambia, y como hemos visto las cosas, decirte que de alguna forma para nosotros y para mí, yo hubiera esperado que el encontrarnos en esta sesión con indefiniciones y que el presidente Trump podría incluso, bueno, y está gestionando temas legales por la elección, que podría tener una volatilidad hacia la baja. Sin embargo, lo hemos visto subir mucho, y eso es lo que evidentemente probablemente a todos nos ha llevado a reanalizar el futuro, tal vez con las premisas que teníamos anteriormente. Y solo para graficártelo en forma esquemática, como nosotros vemos, el mercado al final del día es un gran descontador de flujo. Y ahí hay tres variables, ¿no es cierto? Los flujos futuros, está las tasas de interés y la prima por riesgo. Y la pregunta que creo que hay que hacerse mirando al futuro es ¿qué cambió con todo esto? ¿Y por qué el mercado no cambió ante toda esta incertidumbre? Y si tú miras los 2 días que hemos visto, ayer y hoy día, en los que los mercados, si hubiera S&P, prácticamente han subido prácticamente lo mismo, son muy distintos. Si tú miras ayer, el mercado pasó una cosa bien interesante. El mercado subió mucho, y si tú miras lo que bajó la tasa del Tesoro, te justifica prácticamente exacto lo que debiera haber subido el S&P solo por lo que se corrigió la tasa del tesoro. Entonces eso te lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la parte de flujos y los riesgos? Y si tú miras al día de ayer, los cuatro sectores que más subieron ayer, en orden, salud, consumo, consumer services, que es donde está Google, por ejemplo, tecnología y consumo discrecional, no solo lo hicieron con fuerza, el resto de los sectores prácticamente no creció o cayó, como vimos los financieros, no solo lo hicieron con fuerza, sino que además son los cuatro sectores más grandes del S&P. Por lo tanto, tú podrías decir, obviamente eso significaría que probablemente el mercado está pensando que en esos sectores, al no generar el miedo de una mayor regulación, producto de cómo se está viendo esto, de cambio en los impuestos, está favoreciendo a los sectores grandes, a las compañías grandes, en desmedro de las pequeñas, y por lo tanto, mirando los flujos, podríamos esperar que los flujos a futuro del mercado como un todo fueran mayores porque está favoreciendo ese tema. Lo cual implícitamente, dado que la baja de interés te justificó toda la subida, significa que efectivamente había, hasta ayer al menos, todavía un mayor riesgo asumido en el mercado por esta incertidumbre, a pesar de que la subida no te lo representaba. ¿Y cuál es la diferencia con hoy día? Que la tasa hoy día, como ven, prácticamente no cae, ¿no es cierto? Sin embargo, el mercado sube y hoy día de forma mucho más pareja. Todos los sectores subiendo, por decirlo. Unos más, unos menos, pero todos los sectores subiendo. Por lo tanto, hoy día recién podríamos decir que hemos visto un tema con menos riesgo. Por lo tanto,
oye, Fernando, y en particular, si hay un índice que ha tenido un rally o que ha tenido volatilidad, pero yo diría que andaba muy bien este año, ha sido el Nasdaq, ¿ya? Derivado de las compañías tecnológicas. En este escenario que tú describías, donde de alguna manera se asienta un poco el riesgo, eso es lo que yo percibo de ti, como que los inversionistas dicen, ok, ya tengo claro, se despeja el panorama. ¿Cómo quedan las tecnológicas paradas, digamos, como activos para invertir después de esto, tiene usted?
Obviamente creo que están en una situación mejor que si hubiera sido una hora azul, por decirlo así. Y evidentemente, al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Lo que da la impresión del mercado, la lectura que uno puede hacer ahora, es que un gobierno dividido entre el Congreso manteniendo el Senado en manos de republicanos, incluso en la Cámara los demócratas logrando menos escaños de acuerdo a las proyecciones que se ven ahora de las que tenían anteriormente, es un gobierno que probablemente no va a poder hacer cambios muy radicales. Y uno de los lugares en los que, si uno mira las facciones más radicales o progresistas, si uno quiere decir del sector demócrata, en que apuntan incluso a dividir las compañías tecnológicas, sin lugar a duda los ataques a sus oligopólicos, monopólicos, efectivamente al reducirse todo eso les quita una incertidumbre que efectivamente las favorece. Son compañías que la realidad, si uno mira, a pesar de todo lo que ves en sus márgenes, siguen siendo tremendamente grandes y estables. Uno podría decir, si uno mira contra la economía o las finanzas tradicionales, uno debería pensar que esa cosa debería converger a algo. No converge, la competencia claramente no le aparece mucho en muchos lugares, excepto probablemente en China, y que allá probablemente no se van a ir a poder meter. Y por lo tanto son sectores que definitivamente yo creo que se irán favorecidos por un entorno como este. De la misma forma que probablemente algunos sectores de salud, evidentemente en la parte de salud de precios de los medicamentos, ahí probablemente hay consenso en los dos lados. Pero en los temas además de regulaciones, favorecer temas como qué pasa con el Obamacare y todos esos temas que probablemente metían ciertos ruidos por uno u otro lado, también con esto se queda como un statu quo que también debería favorecer esos sectores. Y es probablemente eso por lo que los veíamos subiendo ayer con más fuerza cuando, como te digo ayer, la gran diferencia del día de ayer hoy día es que ayer el mercado discriminó estos sectores y hoy día lo está haciendo mucho menos. Hoy día es una cosa mucho más generalizada de bajo riesgo, diría yo.
Fernando, te voy a hacer una pregunta más política, pero que tiene connotaciones económicas al final del día. Lo que está premiando hoy el mercado en Estados Unidos es exactamente lo que vivimos en Chile, que ha sido parte del problema y lo que nos llevó, no nos llevó, pero después de la explosión del 18 de octubre, el tener un Congreso con mayoría opositora ha sido parte del problema y no era la solución. ¿Por qué esa misma situación en Estados Unidos el mercado lo toma bien? Es porque yo entiendo que hay un nivel de moderación también en los programas, pero es increíble que una misma receta logre resultados contrarios en países que somos distintos, en todo caso.
A ver, yo tengo, o sea, es una extraordinaria pregunta y una extraordinaria observación. Yo diría que mi impresión, la gran diferencia es que el mercado afuera está esperando, o sea, prefiere, o Estados Unidos prefiere el status quo de que las reglas del juego no se cambien, se mantengan, luego de un gobierno en que hizo dos grandes temas. Si tú la presidencia de Trump hizo, lo podríamos caracterizar, mirando las interiores de Estados Unidos, en tres grandes temas: bajó los impuestos, redujo regulación y fue proteccionista al mismo tiempo. O sea, al final del día cerró como las fronteras, por decirte. No es que le haya resultado mucho si lo vemos en términos de déficit, porque como ustedes bien saben, es un problema de ahorro, inversión interno, no es un problema de que si yo le pongo tarifa a China, el problema se resuelva, pero eso es otra cosa. Pero esas tres variables. Y por lo tanto, el statu quo en Estados Unidos, si lo miro ahora, o sea, que la cosa se congele y no pase nada, es que me dejen los impuestos bajos, me tengan poca regulación y para bien o para mal me tienen protegido por lo menos de los chinos. Y esa es una buena combinación. Nosotros partimos de un escenario totalmente distinto y bueno, ya esta es una opinión personal, con lo que hemos visto hace un tiempo, parece que el 100% de los honorables quedaron en un mismo lado, si no, no lograríamos 10% y todas las reformas que estamos. O sea, no sé si... La conformación o las razones por las que vota la gente acá me cuesta más entenderlo, por decirlo así.
Fernando, te agradezco mucho. A todos nos cuesta mucho, ¿eh? Y también tampoco sabemos mucho de qué lado están. Esto varía todos los días. Pero bueno, te agradezco mucho este contacto, Fernando. Que tengas una muy buena tarde.
Adiós, Fernando. Suerte.
Vale, un gusto. Que estén bien.
Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital, haciendo un análisis bastante perspicaz y agudo sobre...
Sesudo.
Sí, sesudo, sobre las implicancias de la elección americana y los efectos que puede tener sobre el mercado, en particular sobre la renta variable. ¿Eh? Señor director, bueno, nos vamos. Un abrazo, que tengan una buena tarde.
Nos vamos, que tengan buena tarde.
Saludos. Sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer...
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de $29,990, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La irrupción de Red Bull hizo que las carreras de la Fórmula 1 se volvieran más competitivas y atractivas. tal como quieren los aficionados.
Chaleo Juvidja y Dietrich Mateschitz, las alas del marketing. La vinculación de Red Bull con el deporte obedece a una estrategia de marketing de impacto incomparable. La bebida energética patrocina, promueve y compite en los más variados universos, con especial énfasis en los deportes extremos, el fútbol y la Fórmula 1. Antes de llamarse Red Bull, bajo el nombre de Kratindine, el producto se convirtió en un fenómeno en su país de origen, Tailandia, apoyando las artes marciales denominadas Muay Thai. A contar de 1987, el austriaco Dietrich Mateschitz, refundador de la marca, decidió replicar aquella exitosa experiencia para posicionar la marca a nivel mundial. Al tratarse de una bebida energizante, Dietrich exploró primero los deportes de alto riesgo para asociarse a conceptos como fuerza, velocidad, valentía y adrenalina. La incursión comenzó con el patrocinio de los encuentros llamados Flugtag Day, en que los participantes debían presentar sus propias máquinas voladoras a propulsión humana para intentar sobrevolar un lago, competencia que es una tradición de Red Bull hasta la actualidad y que le abrió las puertas a múltiples deportes de aventura como el windsurf, la escalada, el parkour y el mountain bike, hasta convertirse en un referente absoluto de las pruebas al aire libre. Luego vino la conquista del automovilismo a través de la fundación, el año 2005, de su propia escudería Red Bull Racing, tetracampeona de Fórmula 1 entre las temporadas 2010 y 2013, en sociedad con Renault, de la mano del piloto alemán Sebastian Vettel y asesorada por el histórico Helmut Marko. Además posee la escudería filial italiana Alfa Tauri, hasta 2019 conocida como Toro Rosso, que nació tras la compra de Minardi. Y en el fútbol, la marca es propietaria del Red Bull Salzburgo de Austria, el Red Bull Bragantino del Brasileirao, el RB Leipzig de Alemania, semifinalista de la última Champions League, y los New York Red Bulls de la MLS, equipo en el que han jugado estrellas como Rafa Márquez y Thierry Henry. Nos reencontramos mañana tras la increíble huella de Red Bull. Cuando tienes tu empresa, sin importar su tamaño, te subes a muchas cosas. Lo importante es tu meta, el éxito y tocar las nubes. Súbete a la innovación, súbete a Claro Cloud. Ingresa a clarocloud.cl. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl. We'll be right back.